Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, preocupados también por la gente de abajo, el Rayo, como siempre, gran imagen, 2-0 contra el Madrid, que es difícil ponerse en 15 minutos, pero al final el Madrid es el Madrid, a ver qué piensa el capitán. Hola, Trasorras, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues han pasado unas cuantas horas, no sé, qué vas ahí asimilando, que sí, te pones 2-0, pero Madrid es el Madrid, ¿no?
Sí, bueno, fastidiado, porque creo que la primera media hora nuestra fue muy buena, pudimos meter algún gol más, luego el Madrid es verdad que nos ha ido metiendo poco a poco atrás, bueno, porque es un equipo que tiene muchos recursos y creo que les ha dado bastante vida el 2-1 antes del descanso, y creo que un par de errores puntuales pues han dado la vuelta al marcador, ¿no? Bueno, el equipo ha hecho un gran esfuerzo, gran desgaste, pero no ha valido, ¿no?
Y ha dicho tu entrenador que os han ganado por físico, mira que ellos son seguramente mejores que vosotros técnicamente, ¿pero os ha ganado por físico?
Es posible porque nosotros, bueno, ha habido gente que ha llegado renqueante al partido, bueno, ha habido gente que acaba muy muy desgastada y nos ha costado, sobre todo la segunda parte, pues nos ha costado mucho, llegar a las ayudas, estar más juntos como habíamos hecho la primera parte y luego hemos cometido, errores puntuales que para el Madrid no hace falta cometerlos para que te hagan gol.
¿Qué tal estáis de ánimo? Que hombre, hoy después de perder, yendo 2-0 el partido, pues dices, joder, algo me podía haber llevado. Aunque a lo mejor al principio la gente no pensaba que os podía llevar algo, pero una vez puesto 2-0 dice, pues lo mismo me podía haber llevado algo. ¿Qué tal estáis de ánimo? Que ahora viene el Atlético.
Bueno, ahora lógicamente tan cerca del partido pues uno está fastidiado, ¿no? Pero con el paso de las horas y de los días, pues bueno, uno irá cogiendo lo positivo e intentar por reconducir un poquito esa emoción e intentar sacar las cosas positivas, ¿no? Creo que el equipo en todo momento plantó cara, creo que hizo que el Madrid pues tuviera que sacar todo lo mejor que tenía para poder dar la vuelta al marcador, pero que si también, bueno, pues se nos ha escapado una oportunidad única, ¿no? Yo creo que ponerte 2-0 y viendo cómo estaba el Madrid, creo que era el día para verle, bueno, pues rascaba algo, ¿no?
Roberto, que esto lo hemos hablado muchas veces, la gente dirá, joder, con 2-0, échate un poco atrás, defiende, lo que se le pide a lo mejor a cualquier equipo que le mete 2 goles al Madrid, pero vosotros no sois así, ya lo sabemos.
No, y además es que si te fijas en los goles, pues son goles evitables, ¿no? No son goles tampoco por echarte adelante.
Sí, uno es de córner y otro un centro lateral.
Claro.
Y el otro una pérdida de balón.
Por eso, un centro lateral donde, bueno, realmente es uno para uno y esa habilidad de Lucas, ¿no? Que salta más que Kini y le gana la situación, ¿no? Y el otro pues es un error claro nuestro, ¿no? Un pase donde no se debe dar y donde, bueno, pues Bale se queda solo. Entonces, no es por echarse atrás ni por echarse adelante, ¿no? Sino es por una toma de decisión, pues, desacertadas.
Bueno, Albert, Roberto, no te digo nada, ¿eh? Atlético, Real Sociedad y termináis en casa con el Levante, con la vista puesta atrás, que sume lo menos posible para vuestros intereses, ¿no?
Sí, bueno, intentar, como te he dicho antes, reconducir todo lo bueno. Tenemos un partido importante contra el Atlético de Madrid, difícil, lógicamente, por las circunstancias en las que vienen. El Atlético de Madrid es un rival difícil, más en su casa, pero vamos a pelearlo. Hay que jugarlo como había que jugar este y nadie pensaba, pues a lo mejor, que el Madrid iba a sufrir tanto, pues intentar que el Atleti pues sufra, intentar rascar algo allí, a ver, si no, pues al siguiente.
Capitán, el reconocimiento que no sé si sirve de mucho al esfuerzo y al trabajo de un equipo, al Rayo Vallecano. Un abrazo, ¿eh?
Vale, gracias, un saludo, hasta luego.
Y por supuesto, preocupados también por la gente del Sporting de Gijón, que hoy se ha llevado 6 del Camp Nou. Era previsible la derrota, a lo mejor no por tantos goles, pero es evidente que era un campo muy difícil para el Sporting de Gijón, que está metido en los puestos de descenso con 32 puntos, a un punto de la salvación que ahora mismo la marca el Granada con 33. Es del Barça, pero ha jugado con el Sporting, juega muy bien al fútbol. Alen Halilovic, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, gracias.
Bueno, te quiero preguntar cómo os vais. Demasiado castigo, ¿no?
No, estamos un poco jodidos porque perdimos 6-0, pero jugamos una partida, primera parte muy buena y nada, después segunda parte, árbitro, pitó muy mal, tres o cuatro goles no son regulares, pero eso es fútbol y sabemos que no podemos coger puntos aquí. Pero nada, hay que ganar ahora a Eibar y nada más.
En la primera parte muy bien, ¿eh?
Sí, segunda también, ¿sabes? Pero cuando segundo gol no te pita fuera de juego y después una tarjeta roja que nosotros vemos en el score de video y no sabemos qué pasó, pero bien, eso es fútbol y hay que ganar la próxima partida a Eibar y eso es más importante para nosotros.
Muchos penaltis, ¿eh?
Sí, y también, ¿sabes? Segundo gol fuera de juego y primer gol yo pensé un poco falta de Luis Suárez, pero nada, yo digo, sabemos que no podemos ganar en Barcelona y nada, hay que mirar ahora ahí.
El viernes el Eibar, ¿has disfrutado del Camp Nou, de todo lo que se puede disfrutar?
Sí, disfruto mucho y soy orgulloso del equipo porque jugamos muy bien y yo pienso que 6-0 no es real y nada más.
Mucha suerte, ¿qué equipo tengo que ver el año que viene para verte?
No sé, ahora tengo tres partidos con Sporting y me quiero salvar con Sporting y después me voy a hablar con Barça, pero ya me quiero volver a Barça.
Jalilovic, mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Alen Jalilovic, que es una de las perlas del Barça que está jugando este año en el Sporting. Me ha contado Oliva alguna vez que el Sevilla tiene una opción para contratar a algún jugador o dejarlo cedido del Barcelona y que quiere a Jalilovic. Le preguntamos el otro día a Monchi. Bueno, pues así está el Sporting de Gijón, que se va muy dolido. Lo han escuchado en las palabras que ha dicho Jalilovic. Reclaman, él dice que ninguno de los tres penaltis, a nosotros nos ha parecido que el primero sí, el segundo es muy, muy dudoso, el segundo prácticamente podríamos decir que no, y el tercero pues también es un poco dudoso, y el gol de Luis Suárez es cierto, el segundo es en fuera de juego, pero es que le ha metido 6 goles, cuando te ganan 6-0, hablar del arbitraje pues suena un poco raro. Bueno, el Sporting va a jugar el próximo viernes contra el Eibar en el Molinón, y le queda luego Getafe Sporting y le queda Sporting Villarreal. Por abajo, recuerdo, después de hablar con la gente del Rayo Vallecano y del Sporting, ahora mismo el Rayo tiene 35, Granada 33, Sporting 32, Getafe 31, Levante 28. Ni les cuento cómo está la Liga también por abajo.
El jugador ya ha pedido perdón, creo que le honra. Él sabe que se ha equivocado en un momento en el que pues, el jugador lo estaba pasando mal. Eso en el club lo valoramos, porque este club siempre ha manifestado muchísimo respeto hacia el Betis. Mañana va a ser un partido muy difícil. El Betis está en yo creo que está en un gran momento. Y mañana para ellos es una oportunidad muy buena el de venir a Sánchez Pizjuán para dar ese paso.
Aquí los derbis hay que afrontarlo de la manera que te lo pide la afición. Sabemos que nos vamos a encontrar el mejor de Sevilla. Me tengo que matar en el terreno de juego y cuando digo matar hay muchas artimañas. Eso no quiere decir que vea un jugador de Sevilla o que vea a Unai Emery y le dé un saludo. Aquí es un reto que nos jugamos mucho, ¿eh? Nos jugamos bastante, nos jugamos mucha credibilidad, los jugadores y el cuerpo técnico.
El derbi en Sevilla-Betis a las 4 de la tarde, gran partido, siempre gran partido. Ya saben que tiene el Sevilla 49 puntos y el Betis tiene 41, está bastante tranquilo con la permanencia en el bolsillo. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo viene el derbi?
Bueno, cargado siempre de alicientes. Parecía que este era un derbi tranquilo, pero al final se ha ido un poco enredando y calentando un poquito durante la semana con las famosas declaraciones de Ramí a través de las redes sociales. Luego es verdad que pidió disculpas y tal, pero es verdad que ha sido un poquito el punto de inflexión en una semana que parecía bastante tranquila. Y para el Betis se ha convertido en el partido de la temporada. Una vez conseguida la permanencia, los jugadores y el entrenador Juan Merino son conscientes de que la única manera de acabar más o menos bien la liga pasa por ganar mañana en Nervión, tal y como le hemos escuchado al entrenador del Betis hace tan solo un instante. Y en el caso del Sevilla, los últimos resultados en liga, con tan solo un punto de 15 en los últimos 5 partidos y la amenaza del Valencia, que se ha colocado por detrás a solo 6, convierten el partido de mañana en un encuentro fundamental para cerrar la clasificación europea vía Liga. Hasta tal punto el partido ha cobrado importancia en el Sevilla que 3 jugadores que andaban entre algodones y que lo normal es que fueran reservados para la ida de la semifinal europea ante el Shakhtar Donetsk, me estoy refiriendo a Gameiro, Crondelli y Reyes, han entrado finalmente en la convocatoria y mañana al menos Gameiro y Reyes tienen pinta de que pueden entrar en el 11 titular. El que no va a estar es el hombre de la polémica, Ramí, se lo pierde por una elongación muscular y es la gran baja, digamos, en el Sevilla en defensa. El Betis va con todo. En el partido de la temporada mañana, Juan Merino va a tirar de Joaquín, de Musonda, de Dani Ceballos y de Rubén Castro en el frente del ataque y va a estar arropado aproximadamente por unos 1.000 seguidores en las gradas del Ramón Sánchez Pizjuán.
Es el cuarto partido, es el cuarto derbi que se juega esta temporada, porque recuerden que hubo una eliminatoria, era octavos de final, me parece, en la Copa, ¿no?, que ganó el Sevilla.
Sí. Uh-huh,
octavos de final de Copa.
Octavos de final.
Muy bien, que voy a hablar con un par de personas, no te quiero mezclar.
No los
ellos,
conozco.
No los conozco. No te mezcles.
Y hasta ahora menos.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Saludo a dos grandes de los comentarios aquí en esta casa y, por supuesto, han jugado en el Betis y en el Sevilla y han jugado derbis. Hola, Poli.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pasa, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Muy bien, Poli.
De esto habéis hablado ya toda la vida, si es que no os llamo más que para preguntaros cosas de los derbis. ¿Y qué te pasó y tal? No sé qué. Bueno, ¿cómo veis este? ¿Cómo veis el de mañana?
Que empiece Poli, que es el visitante.
Hombre, yo...
Siempre por respeto
a... No, sí. Hay una cosa que está clara, muchas gracias. Hombre, el favorito es el Sevilla. El Sevilla está ahí arriba, juega en casa, en teoría el favorito es el Sevilla, pero el Betis llega en una posición ya tranquila, sin problemas, sin agobios, ya tiene la salvación, que es lo que se esperaba este año, era el objetivo que había que conseguir, quedarse otro año más en Primera División, y mañana puede jugar un partido con tranquilidad, siempre pensando que evidentemente es el derbi, que es el partido importantísimo a lo largo de toda la temporada, los dos partidos que se juegan, que esto es un derbi siempre, un Sevilla-Betis y un Betis-Sevilla es lo más importante que puede vivir cualquiera de los jugadores que están en cualquiera de los dos equipos, pero yo creo que mañana el Betis, con la tranquilidad que da haber conseguido su objetivo y estar ya en Primera División, a lo mejor mañana le puede plantear un partido al Sevilla, que es el que se tiene que jugar los puntos y el que de verdad tiene que ganar el partido, pues le puede dar una sorpresa perfectamente.
¿Cómo lo ves, Prieto?
Hombre, está claro que no es el derbi de otras temporadas en las que los dos equipos estén jugando algo a vida o muerte. Los dos equipos llegan con sus objetivos cumplidos. El Sevilla se le está haciendo muy larga la liga porque tiene su objetivo y su atención centrada en la Copa del Rey y en la Europa League. Y este es el único partido de los que queda de final de temporada, exceptuando a estos dos que te he dicho, que le importa verdaderamente al Sevilla. Entonces, es un partido que los jugadores saben que se juegan mucho, independientemente de que clasificatoriamente no les influya, pero que se juegan mucho porque se juegan en la dignidad. Y eso yo creo que toda la ciudad se lo ha transmitido. Este es el cuarto derbi que se juega este año.
Sí. Digo, los que, números, los digo números... que no es el caso, pero el derbi de Copa echó a Mel, ¿eh?
Sí, sí, claro. No, no, y aquí sale, sí, siempre, pero, claro, de estos derbis sale la gente mal parada. Hasta entrenadores,
posición, Pepe,
hasta hasta entrenadores que estaban medio renovados salen perjudicados, ¿eh? Aquí sí, salió, sí, Michel muy tocado, ¿eh?
Sí, pero escucha, cuando jugamos la Copa, el Betis se jugaba muchísimo. Estaba, sí, en una situación complicada.
Sí, no es la misma situación. Yo me alegro mucho. Lo primero, me alegro mucho de que el Betis haya cumplido su objetivo de salvar la categoría, porque creo que era muy importante para la ciudad.
No, y para el club, fíjate, el no haberse quedado este año en primera hubiera sido un palo económico.
Sí, para la ciudad, como dice Prieto, tener dos equipos en primera, eso es la bomba.
Y para la Liga, al final la Liga vive del espectáculo que es el Atleti Madrid, el Barça Español, el Betis Sevilla, lo necesita.
No, este es un partido de los que se marcan con rotulador. Dices, jugamos Betis contra el Sevilla, ese es un partido.
Corro, tú no sabes con la pasión que se vive aquí el derbi. Es, sí, decir, sí, que no, mira, esto es difícil conocerlo, porque cuando no estás viviéndolo aquí y no lo vives todo como se vive aquí, a lo mejor hablar desde fuera o dar una opinión de fuera es complicado. Pero yo, que fíjate que vine de Madrid, al principio no entendía, y luego ya cuando vas viendo lo que se va viviendo aquí, el sentimiento... Yo tengo amigos míos que pasan por el campo del Sevilla, dado la vuelta.
Sí, sí.
O sea, van de lateral, no, en vez de andar de frente, van lateral para no ver el,
oye,
campo.
Eso le dijo el otro día, a Dan, que tampoco es que yo he toda la vida en el Betis, pero yo ya un rato, le dijo a Ramí que no sabía lo que era un derbi, esta polémica que sujó, que ha calentado un poco, luego él pidió perdón, ¿eh? Ramí perdió.
A mí me parece que las declaraciones de Ramí no me han gustado. Como tampoco me han gustado jugadores de el Betis en otros momentos, que además jugadores que iban de paso y que no entienden muy bien cómo es la,
ese
la,
es el problema, que van de
la
paso,
filosofía. Luego es verdad que Adán empieza muy bien el discurso y al final acaba metiéndose en un charco del Barça y del Madrid.
Eso
no me gustó nada.
¿A ti, Poli, te gustó o no? Lo de Adán diciendo, hombre, a ver si le fastidiamos la liga al Barça.
Yo creo que habiendo oído otros jugadores que han dicho cosas parecidas como la de Adán, pues no está mal. Yo creo que...
¿Y a la gente del Betis tú qué crees? ¿Que le gustó o que no le gustó?
¿Lo de Ramí?
No, lo de Adán.
Lo de Adán, yo creo que no le gustó. No se debía haber metido tampoco, pero bueno, yo creo que está dando una opinión personal porque él ha sido jugador del Madrid, es evidente, ¿no? Ha estado jugando allí, tiene a lo mejor sentimientos hacia el Madrid, que es lógico, y a lo mejor está diciendo que quiere echarle una mano al Madrid, pues ganando al Barcelona.
No, si querer, seguro que quiere.
Pues
porque
por eso,
tiene amigos,
pero tampoco,
eso ya te lo digo,
mira,
yo.
Pero ¿qué queremos? Que no sea sincero, a lo mejor, si no es sincero...
No, es que no sabes nunca, pues, dónde está el límite.
Es que es muy complicado, muy complicado. Otra cosa es lo que ha dicho Ramí, porque mira, lo de Ramí es un tema sentimental de una ciudad, ¿eh?
Es de que no le ha cogido todavía el
piso. Exactamente.
Se lo dijo a un aficionado que le estaba tocando la nariz.
De un sentimiento, claro. Claro, es que es un sentimiento de una pasión de una ciudad como Sevilla. Es que Sevilla es tan dual
y además
que todo aquí es así.
Claro, y además toda la vida nosotros los jugadores hemos tenido la rivalidad, nos hemos llevado bien, algunos nos hemos llevado mal, eso es ley de vida, pero verdaderamente lo que le duele a un aficionado al otro es que venga uno que no lleve mucho
de fuera,
tiempo
encima.
Y pega una rajada. Yo recuerdo una celebración del Betis de no sé qué habían ganado y había un par de jugadores uruguayos que se empezaron a meter con el Sevilla, pero celebra tu título y si alguien se mete, pues bueno, será alguno que tenga identidad en el club, que conozca esto, pero que vengan dos ratitos y se pongan a hablar, pues no. Y lo de Ramí, a mí no me ha gustado. El chaval ha estado perfecto al día siguiente pidiendo
claro,
disculpas.
Sí, no, yo creo que
perfecto.
Se le fue,
y luego,
no
y luego,
entendió lo que
claro,
estaba
diciendo. Claro, y luego además, cómo los dos clubes han sabido transmitir un mensaje de tranquilidad para todos, me parece increíble. Estos tiempos son diferentes
y
en ese aspecto son maravillosos.
No, y que se ha vivido una época aquí que yo no la quiero volver
esto
a vivir otra vez.
Cuervas Lopera.
Era peleas todos los días, una tensión tremenda, no podías ir a un campo y a otro, era terrorífico y eso no nos interesa a ninguno. Porque a nadie, es tan apasionante este derbi, estos partidos, que la ciudad se vuelve loca.
¿Tú podrías ir, Prieto, tranquilamente al Benito Villamarino? ¿No?
Yo no he ido nunca al campo del Benito Villamarino.
Yo he ido al campo del Sevilla siempre, sin problema.
Yo he ido al césped. Cuando
sí, a jugar.
Pero nunca, no he ido nunca porque, además, yo no creo que tengas que provocar una situación en la que alguien te pueda decir algo y tú te vayas a sentir incómodo. Como no es una situación que uno tenga que provocar, pues yo prefiero quedarme en mi casa y respetar además a los rivales.
Pues yo no he tenido ningún problema, Pepe, he ido a tu campo
claro. Pero si seguramente si yo fuera
comentarista un montón, seguramente no vas a tener ningún problema.
Seguramente que no, pero ante una situación que pueda yo tener algún problema con alguien, cuando yo sé, porque yo tengo un montón de amigos, me digo, que no es el sentimiento general, pero claro, siempre hay gente que mete
prefieres evitarlo.
Hombre, claro, sí, claro, yo no tengo por qué conducir,
y
si
Poli,
no necesito.
Que cuando ibas, división de opiniones o...
No, yo he sido recibido sí. Siempre, y lo diré siempre, en el campo del Sevilla, magníficamente. Jamás he tenido ningún problema. A lo mejor alguno ha dicho en la calle, pero tampoco, ¿eh? No te creas, es que yo he estado pasándome por el Nervión Plaza, he estado por allí tranquilamente, y he llegado a la puerta perfectamente, y jamás he tenido ningún
así
problema.
Debe ser, así debe ser.
Así debe ser.
Bueno, pues mañana estáis los dos, ¿no? En
hombre, señor,
partido, en el tiempo
ahí estaremos disfrutando del fútbol.
Cafelito,
¿no? A ver si aparte de todo esto nos ofrecen un buen partido.
Fútbol, eso es lo importante.
Sí, porque los dos equipos...
De la ida fue 0-0, ¿no?
Sí, además muy encerradito, sí, muy partido muy agarrado. También es verdad que el Betis y el Sevilla
es que
todavía no habían definido posiciones, estaban jugando mucho. Yo creo que ahora los dos equipos tienen ganas de jugar al fútbol, a ver si nos ofrecen un buen partido.
Yo por eso te he dicho que ya se han soltado de la presión y de la tensión de que es tenerte que estar jugándote ahí abajo para ver si bajas o no bajas, y ahora se puede ver mañana un buen partido de fútbol, que es lo que queremos ver, absolutamente solo de fútbol. Punto.
A ver qué tal sale, que al Sevilla le vienen pisando los talones por detrás con esa séptima plaza, está pensando en el Shakhtar Donetsk, por supuesto, que es el partido de la Europa League, y el Betis ya pues salvado y pensando en...
Oye, Pepe, y a mí me gustaría que ganáis la Copa, ¿eh?
A mí me gustaría también, pero yo sé por qué quieres que la ganemos. Pirata, que eres un pirata.
Qué sinvergüenza, ¿eh? Bueno, Prieto, pone un abrazo a los dos.
Un
grande
abrazo muy fuerte. Adiós, hasta luego, buenas noches.
Escucharles aquí en El Tiempo de Juego. Mañana es Sevilla-Betis a las 4 de la tarde. El de las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, es el Levante Athletic de Bilbao. El partido trae estas noticias. Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano. Buenas noches. Pues mañana puede ser un funeral este Levante Athletic para los de casa, porque la goleada recibida en Granada ha hecho muchísimo daño y no parece este equipo capaz de remontar. Rubi recupera a Juanfran, que vuelve al 11 por Lucas Orban, el gran señalado por el técnico, que lo ha dejado hasta fuera de la lista de convocados. El Atleti llega a Valencia sin De Marcos, Aduriz Laporte y Xavi Merino, y con el objetivo de meter presión al Villarreal en su lucha por el cuarto puesto. El Levante ha regalado entradas a los socios, así que en principio, pero ya veremos, debería llenarse Ciudad de Valencia para ver un partido que pita el gallego Iglesias Villanueva.
Atentos a este partido a las 6:15 en el Coliseum Getafe-Valencia con estas noticias. Álvaro Lorenzo.
Buenas noches, Corro. El Getafe afronta mañana la primera de sus cuatro finales por la salvación, recibiendo al Valencia en el Coliseum, donde se espera una gran entrada para apoyar a los azulones en un duelo clave. Sneijder tiene 7 bajas para el partido. Juan Rodríguez, Emi y Roberto Lago no estarán por sanción. Además, el lateral gallego se lesionó frente a la Real Sociedad. La enfermería también la completan Cala, Goitón, Velázquez y Palito Pereira. Estas ausencias obligan al técnico argentino a convocar a los defensas del filial Miguel Ángel, que ya jugó en Anoeta, y a Carrillo. Sneijder tiene solo 3 defensas del primer equipo, Damián, Bergini y Vigaray, a los que acompañaría Yoda en el 11 titular. En el Valencia, 19 convocados, entre los que se encuentra el canterano Caballo, bajas por lesión Cherichev, Piatti, Bacali y Gallá, y por decisión de Paco allí estarán Fegulí, tras su caso de indisciplina, y el portero Jauma. Enzo Pérez entraría en el 11 por Santi Mina en un Valencia que busca su cuarta victoria seguida en Liga.
Y en el
lo pita el árbitro vasco de Burgos, Bengoechea.
Gracias, Álvaro. Y en el Madrigal, Villarreal, Real Sociedad, es el partido de las 8:30 de la tarde-noche. Con estas noticias, Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Real Sociedad se enfrentan mañana en el Madrigal, dos equipos que vienen de perder los dos últimos partidos, pero que tienen objetivos muy distintos. Una Real que ya no se juega nada en la Liga ante un Villarreal que quiere mañana dar un golpe definitivo, esa cuarta plaza. En el submarino son bajas Musacchio, Costa y Baptistao. Vuelven después de lesión Soldado, Víctor Ruiz, Castillejo y Pina. Un Marcelino que va a sacar su mejor once con la duda en la portería entre Areola y Asenjo. En la Real Sociedad, Eusebio va a introducir cambios después de la última derrota. Regresan al once Rulli, Illarramendi y Yuri, y son bajas de la Bella, Granero y Jonatas. El partido se juega a las 8:30 en el Madrigal y lo pita Fernández Borbalán.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La Liga BBVA y la Champions arden en Fusión Plus. Cada pase, cada contraataque, una falta, el último cambio. Todo es decisivo porque ahora cada partido es una final. Contrata ya Fusión Plus y añade todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
El conflicto en Ucrania está generando hoy una grave crisis humanitaria. Decenas de miles de desplazados necesitan tu ayuda. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia en Europa a colaborar económicamente con esta emergencia. Por eso, toda la Iglesia se moviliza con el Papa por Ucrania. Recuerda, domingo 24 de abril, colecta por Ucrania.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Siempre es difícil por tener que pelear por la victoria. Mantenerse arriba es muy complicado. Tienes que ser muy rápido en las primeras vueltas y al mismo tiempo tenemos que mantener un gran ritmo en la segunda parte de la carrera. La elección de la rueda también va a ser importante porque marcará la carrera, pero creo que podemos ser competitivos.
Bueno, esperaba luchar por la pole con Marc, pero la verdad es que Valentino se ha encontrado muy bien. Ha hecho una estrategia de dos neumáticos y ha hecho un gran tiempo yendo solo, así que hoy ha hecho quizá una de sus mejores vueltas, ¿no?, de siempre.
No me conformo con el podio directamente, pero bueno, sé que tercero sería un buen resultado aquí, aunque la mentalidad es salir e intentar gestionar la carrera, y si se puede conseguir 4 puntos más o 5, pues los conseguiremos.
Las motos, el Gran Premio de España en Jerez, pues los han escuchado tal y como salen mañana en MotoGP, que sale primero Rossi, que ha hecho la pole, que sale segundo Lorenzo, que sale tercero Marc Márquez. Esto es a las 2 de la tarde y ahora contamos más cosas de motos y Moto3. Saludo al enviado especial Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, no sé si te has sorprendido que Rossi haya hecho la pole.
Sí, un poco, la verdad. Yo contaba más con que fuese Jorge Lorenzo, y Rossi es verdad que ha mejorado un poco en los entrenamientos oficiales este año con los nuevos neumáticos, pero le estaba costando mucho conseguir buenas posiciones. Ten en cuenta que no había salido una pole desde Assen el año pasado, que es a final de junio, y aquí en Jerez, que es un circuito además que nunca se le ha dado especialmente bien, no había conseguido salir de la primera posición desde el 2005. Esa carrera la ganó, y es una carrera que fue muy famosa porque en la última curva, peleando mano a mano con Sete Gibernau, se metió por dentro, golpeó a Sete, le sacó fuera, ganó la carrera y luego pues los dos, en fin, Sete se enfadó con Valentino, del lado de Valentino increparon a la gente de Sete, la de Sete a la de Valentino, y ahí empezó a romperse un poco la amistad entre
eso
los dos.
Eso se ha recordado en el último año cuando pasó lo de Márquez y Rossi, se ha recordado ese incidente. ¿Qué ves para mañana? ¿Le ves tan rápido como para ganar o qué?
Bueno, va a tener opciones. Yo sigo pensando que Lorenzo tiene un puntito más. Creo que Márquez, por ejemplo, también piensa que las Yamaha están un poquito por encima. Lo que pasa es que Márquez es un piloto muy guerrero y va a estar peleando desde el principio de la carrera por no dejar que se marchen las Yamaha. Y a mí me da la impresión de que Lorenzo, la intención que tiene es la de siempre, la de tirar desde el principio y abrir un hueco y tampoco permitir que sus rivales se peguen a él. ¿Con qué soñamos? Evidentemente todos soñamos con una pelea a tres entre Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Y si queremos un sueño más macabro todavía, que se lo tengan que jugar todo en la última vuelta. Imagínate esa última curva que tuvo un incidente con Rossi y con Sete, pero que tuvo también un incidente con Lorenzo y con Márquez, pues con estos tres, con todo lo que hay, digamos, de background de la temporada pasada, pues es una cosa tremenda. Pero bueno, los pilotos, ellos mismos consideraban que iba a ser un poco complicado que pudiesen llegar los tres juntos. Pero sí que es verdad que en este Gran Premio están un poco por encima de los rivales. Hemos visto las Ducati más desaparecidas que en otras carreras, las Suzuki están bien, pero no tanto como para estar ahí, así que sí que parece que los tres grandes favoritos al Mundial de este año van a estar peleando por los puestos de honor, si ninguno falla, claro, porque hemos visto muchas caídas este año.
Honda ha salido muy bien parada de las primeras carreras, casi sorprendentemente, así lo han expresado tanto Márquez como Santi Jiménez, su hombre de confianza, ¿no? El mecánico, jefe de mecánicos, y a ver qué pasa a partir de ahora, ¿no? Porque ayer decíais que aquí es donde empieza de verdad el Mundial, que el otro es casi un canapé, pero aquí es donde empieza el Mundial, aunque ahí hay una ventaja de Márquez, ¿no?
Claro, pero piensa una cosa, Márquez sale tercero, pero es que Pedrosa, que es la siguiente onda, sale séptimo, casi un segundo del tiempo conseguido por Valentino Rossi, y la diferencia es muy grande. O sea, realmente estamos viendo que es Márquez el que está consiguiendo suplir esas carencias de la onda, y sí que va a ser un circuito importante para entender cómo está la moto. Si Márquez aquí consigue estar al nivel de Lorenzo, va a ganar muchos enteros en la pelea por el título, no solo por el margen que tiene en la general. Si Lorenzo, por contra, consigue ganar con relativa tranquilidad, es decir, escapándose con un cierto margen, probablemente veamos la misma versión de Lorenzo el año pasado, que pudo ganar cuatro carreras seguidas, empezando por esta y terminando en Montmeló. Va a ser muy interesante, porque eso, vamos a ver sobre todo el nivel real de cada uno. Y bueno, Honda creo que consideran que van a tener que trabajar mucho. Hay un test aquí el lunes y me parece que tienen ya bastantes piezas y ideas para probar, porque saben que hay una pequeña diferencia con Yamaha que tienen que salvar si no quieren poner en riesgo la consecución del título ya desde el principio de la temporada.
Oye, una curiosidad que te pregunté antes de que fichara Lorenzo por Ducati, y ¿Forcada se va con él al final? Y no lo he leído, no sé si se va con él o no.
En principio, la idea de Lorenzo es llevarse, y lo ha confesado, es llevarse al máximo número de gente posible de la que tiene ahora mismo trabajando con él. Hoy, básicamente, lo que sí que nos ha confirmado es que Juanito Llansà, que es un mecánico con el que ha estado desde pequeño, desde que no estaba ni en el Mundial, se va a ir a Ducati con él. El otro está pendiente de hablar todavía con Ducati, está pendiente de hablar también con los afectados, en este caso con Ramón Forcada, pero ya te digo que la intención de Jorge es tener el máximo número de gente de su confianza junto a él en esta aventura, porque va a ser muy importante tener ya una referencia de alguien que entienda cómo funciona el piloto cuando se va a tener que enfrentar a una moto que no conoce.
Bueno, que ha estado el rey Juan Carlos, ¿no?
Sí, le encanta esto, le encantan las motos, es mucho más motero que su hijo.
Hombre, podía haber hecho intentar la paz entre Rossi, Márquez y Lorenzo, como la intentó con Pedrosa y con Lorenzo, ¿no?
Aquella fue atómica, no sé, bueno, a ver, es que no sé si viene mañana, no me he enterado bien si va a estar mañana la carrera. Entiendo que si ha venido hoy también vendrá mañana, sí. Si viene mañana y hay podio y suben los tres, no te extrañe, porque es muy de estas cosas.
Daros la mano, ¿eh?
De momento, hoy ha hecho visita box a box, piloto español a piloto español, y se ha hecho fotos con ellos, y es lo único que ha hecho. Veremos a ver si mañana puede ser el conciliador.
Oye, sale Alex Rins, el mejor español en Moto2, sale séptimo. Ayer le entendí a Aspar decir que si no iba a Viñales a Yamaha, que podía ir a Alex Rins. ¿Dijo eso o qué?
Sí, dijo eso. Es una cosa que se comenta mucho en el paddock. Se considera que Rins es un piloto que puede estar ya preparado para MotoGP, incluso con un estilo muy parecido a Yamaha. Te digo, a mí las informaciones que me llegan es que Yamaha no contempla esa posibilidad, es decir, subir un piloto de Moto2 directamente al equipo de fábrica. Ellos son más del estilo, como por ejemplo hicieron con Paul Espargaró, subirles al equipo satélite, que es el equipo Yamaha Tectro A, y luego a partir de ahí, si el piloto funciona, subir al equipo oficial.
Pero ya te que digo, suene la bomba, para él.
Sí, pero bueno, él ya dijo que quería saltar a MotoGP y es porque ya ha tenido llamadas, pero en este caso, y yo digo, es lo que me llega a mí que incluso podría ser más interesante para Yamaha intentar llamar a la puerta de un Dani Pedrosa, por ejemplo,
¿sí?
que meterse a un piloto que todavía no ha ganado ningún título y que está aún en Moto2. Ese movimiento con Pedrosa sería extraño, porque Pedrosa es muy Honda de toda la vida, pero tampoco sabemos muy bien qué futuro tiene la fábrica, porque ya muchos años sin ganar el título, y si le llega una buena oferta de una marca como Yamaha, que podría encajarle bien, no te extrañe que se pueda dar ese movimiento. También sería un movimiento raro, lo aviso.
Bueno, sale Low primero en Moto2, y en Moto3 el mejor español, Jorge Navarro, que sale de tercero, sale primero Bulega. Bulega se dice, es italiano, ¿no?
Sí, Nicolò Bulega es el gran referente de la Academia de Valentino Rossi.
¿Es su apadrinado
o qué? Sí, el... Le cogieron hace 3 años, le cogieron para la Academia de Rossi, le apoyaron en el Campeonato de España, ganó el Campeonato de España. La verdad que tiene mucha calidad y se nota Valentino Rossi cuando habla de él, así que bueno, tiene los ojos puestos en este piloto y yo creo que va a dar mucho que hablar y sí que los italianos pueden estar contentos con la aparición de este chaval.
Borja, ¿cuánto sabes de esto? Un abrazo, mañana te escucho, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Borja mañana, González chao. Informando desde Jerez, qué suerte tiene el tío, del Gran Premio de España de motos. Bueno, mañana un equipo español puede levantar otra Copa de Europa. Santi Duque, director de Futsal Cope. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Movistar, Inter Movistar, ¿no? Que está en su sexta final de esta competición, ¿no?
Sí. La verdad es que la temporada de Movistar Inter está siendo como todo el mundo esperaba y esto es a una altura de unas expectativas tremendas puestas a principio de campaña. Está haciendo un campeonato brutal. En la Liga Regular ya es el campeón. Ganó la Copa de España, pero todas las miradas de la temporada, Corro, están puestas en una Copa de Europa en la que no está desde el año 2009, una final de la Copa de Europa en la que no está desde 2009, que fue el gran dolor de la temporada pasada, se quedaron a las puertas y ahora mismo, pues mañana a las 8:30 en Guadalajara se va a disputar la final esperada por todo el mundo, frente al temible Ugra, esto es casi la mitad de la selección rusa, muchos de los que España ganó en la Eurocopa. Ugra era muy favorito contra Benfica, pero ganó en los penaltis e Inter yo creo que hizo un gran partido frente a Pescara y se ha plantado en la final, eso sí, con Ricardinho algo tocado y es, yo creo, la principal preocupación a estas horas de Movistar Inter.
Vamos a preguntar, que me gusta a mí hablar con Carlos Ortiz, el capitán, porque el tío ha ganado mucho, tiene estrella, juega bien pero tiene estrella. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú tienes una de estas, ¿no?
Una, solo una por ahora.
Y querrás dos, ¿no?
Hombre, siempre se quiere más, a ver mañana qué tal se da.
Bueno, estaba mirando aquí el Ugra, pero le he visto el apellido es Gazprom. Uh-huh. Eso es pasta, ¿eh?
Sí. Bueno, desde este equipo tampoco es un equipo que lleve muchos años en la élite. Desde que entró este patrocinador, pues han ido fichando diferentes jugadores, gastándose una pasta porque tienen mucho dinero. Y ahora mismo pues tienen un equipazo, la verdad, y una plantilla muy muy amplia, con muchos jóvenes internacionales. Y es muy difícil.
¿Te tendrán ganas alguno? Porque como le ganaste la Eurocopa, ¿te tendrán ganas?
Sí, supongo que sí, pero bueno, no, la misma que yo les tengo a ellos, ¿no?
Oye, ¿cómo está Ricardinho? Que estaba preguntando Santi, ¿cómo está?
Bueno, pues esta mañana ha ido a hacerse pruebas a la clínica centro y han descartado que hubiese nada más allá de lo normal, o sea que parece que solo un esguince, se le infiltrará y se le echará los leones porque lo necesitamos, es lo que hay.
Santi, ¿tienes al capitán?
Sí, estaba pensando que Ortiz, hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, Santi, ¿cómo estás?
El mariscal no se tuvo que enfrentar a Eder Lima, para mí, a algunos les gustarán más otros jugadores de Ugra, para mí es el principal dolor de cabeza de los rusos, y estuvo sancionado en la final de la Eurocopa, no pudo jugar.
Es verdad.
Esto casi,
es verdad.
Casi Ortiz es bailar con la mar fea, ¿no?
Bueno,
no sé.
Os voy a dar una primicia, yo creo que mañana tampoco juega, o sea que
¿sí?
Va a perder las dos finales que ha llegado. O sea,
¿y eso?
No, me parece que ayer se lesionó también el aductor, ha ido esta mañana también a Clínica Centro, prácticamente a la vez que Ricardo, y dicen que tiene un arrancamiento en el aductor y es un mes de baja, o sea que en principio no va a jugar. Oye, si están jugando al despisto ya no lo sabemos, pero en principio
tendremos infiltrados en la Clínica Centro, ¿no?
Claro, las pruebas las hemos hecho nosotros, entonces a lo mejor tiene una contractura, pero hemos dicho que tiene arrancamiento para que no juegue.
Pues te cambio la pregunta entonces, Mariscal. La Copa de Europa es el trofeo deseado por Inter desde que la ganó la última vez en 2009. Esta siempre te las hago y no te gusta mucho. ¿Cambiarías de ganar la Copa Europa por todos los demás títulos de la temporada o al revés? ¿Darías por mala la temporada si no se gana la Copa Europa?
Hostia, es que vaya pregunta, Santi, me cago en 10. No, es verdad que llevamos muchos años peleando por estar otra vez aquí en la Final Four. Han sido muchos años en los que un club como este que no esté, pues se hace raro, ¿no? Porque al final es verdad que es de los mejores clubes del mundo y hemos peleado mucho por estar aquí. Mañana tenemos muchas esperanzas puestas en poder levantarlo aquí en nuestra casa, bueno, casi nuestra casa, que es Guadalajara, y sin duda el trofeo más importante a nivel de clubes ahora mismo. Entonces, para nosotros es el título más importante y nunca lo hemos ocultado. Si te lo cambio por todos los demás, pues no lo sé, yo creo que no.
Di que no, di que no.
Que gano todo, excepto este, prefiero ganarlo todo.
Di que no, di que eso es, lo que he ganado, gana esta, eso no hay que quitarlo. Carlos, que mucha suerte, es una llamada de reconocimiento a un gran equipo, que mañana puede ser campeón de Europa otra vez. Ahí estaremos, pendientes de vosotros, ¿vale?
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Un abrazo siempre, a todos. Carlos, ¿eh? Hasta, abrazo, hasta luego. Bueno, Santi, pues el favorito, ¿quién es de los dos?
Inter. Además, ¿no? Jesús Velasco lo dijo en Futsal Cope esta semana, el miércoles, no se tapó ni un poquito, dijo que Inter estaba un poquito por encima de los demás, que era favorito y que no ganar sería una decepción y un fracaso. O sea, que fíjate, por eso te digo que el listón de Inter está altísimo. Y comentabas tú lo de la pasta de Gazprom, esto está en Siberia, corro, el Ugra. ¿Sí? Tú imagínate, para convencer a los brasileños para irse ya no solo a Rusia, sino a Siberia, ¿no?
La pasta que hay que meter.
Impresionante. 8:30 de la tarde mañana, esperemos que con un multiuso de agua viva lleno, por lo menos de aficionados, porque como la UEFA ha intentado hacer negocio con el fútbol sala en lugar de promocionarlo, pues desgraciadamente no habrá radios, aunque nosotros en el tiempo de juego, claro, lo contaremos de aquella manera.
Sin radio en la cancha, pero contado en la radio, en la cadena COPE en el tiempo de juego. Gracias, Santi, director de futsal, un abrazo, hasta luego. Enhorabuena por el Leganés, ¿eh?
Ah, gracias, Corro. La verdad es que, como me puedes oír, me he quedado mediafónico. No de cantar los goles, sino yo creo que es del sufrimiento, ¿no? Pero dice Garitano que aquí nadie saque la calculadora, así que nosotros lo que diga Garitano va a misa.
Arriba está el Leganés en segunda división. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, Corro.
Atentos a esta historia, Pedro, que a ti te gusta saber cosas. ¿Tú sabes cuál es la competición deportiva española más antigua de la historia? Ni idea.
Pues no, porque...
Es de golf.
Pues es de golf menos.
La Copa Palmer. La Copa Palmer es...
¿Palmer?
Sí, es el acontecimiento deportivo más antiguo en la historia del deporte español. La segunda de Europa. La primera edición se jugó en el 1894. Están celebrando, sí,
pero,
dime.
¿Pero Europa continental?
Sí, sí, sí.
¿En las Islas Británicas también?
Sí, sí, todo Europa. Joder. Europa. Se está celebrando ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria el 125 aniversario del Real Club de Golf de Las Palmas. Y ellos son los que organizan la Copa Palmer. Y hay un montón de gente importante en este deporte. Y está el vicepresidente de la PGA Europea, que es un español, que se llama Ángel Gallardo. Hola, don Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Porque llevan de fiesta, está a punto de terminar la fiesta. Digo, lo mismo no los pillamos en buen estado.
Aquí tomando unos whisky, estamos bien.
Me parece estupendo. ¿Qué pasada, la Copa Palmer.
La Copa Palmer, sí señor, el segundo más antiguo, como has dicho, el segundo más antiguo de Europa continental, yo no sé exactamente, pero yo, el 125 aniversario, bueno, el de Carlos del Golf en España,
sí.
La cual han salido grandes jugadores y ahora tenemos a Cabrera ahí, que está ahí triunfando, sí señor, sí.
Están unos cuantos golfistas, ¿no?, en las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Han salido varios, sí señor, porque yo estuve aquí hace 40 años jugando un torneo.
Sí.
Que yo ya soy un poco mayor.
Sí, ¿y qué tal? ¿Qué era? ¿Mejor que Gareth Bale o peor?
Bueno, aquí estamos hablando de la Copa Palmer, pero es la Copa Amateur. Entonces sí. Yo estoy hablando más del golf europeo, ¿no?
Sí.
Pero ha salido casi seguro un torneo para senior para el año próximo.
Sí.
Según el Cabildo y tal, sí. Vamos,
o sea,
a ver.
¿Que se puede decir, don Ángel, que es ese casi el origen del golf en España o qué?
Sí, el origen del golf en España, sí. Pues no, seguro.
Hombre, el clima y pues sí, el clima, ¿no?, y las condiciones que tiene esa tierra para coger un deporte como este, ¿no?
Hombre, una maravilla. Bueno, los ingleses ya sabes que el deporte ellos lo adoraban, ¿no? Se pararon aquí y hicieron su campito de golf.
Qué tíos listos, ¿eh?
Hombre, yo creo que han sido muy listos. Tú estabas hablando hace un poquito de la UEFA y tal,
sí,
¿no?
Sí.
Pues yo creo que sí han sido muy listos en todo, ¿no?
Sí, es verdad.
Sobre todo en el deporte, ¿no?
Don Ángel, ¿y qué tal? ¿Cómo lo han pasado? Que se ha juntado un montón de gente del golf allí, ¿no?
Bueno, es el presidente Gonzaga de la Federación Española de Golf, grandes presidentes de varios sitios de golf de España, se lo merecen, porque yo tenía que estar en China hoy, pero dije que vendría en nombre de PGA European Tour a entregar aquí una pequeña memoria, y aquí he estado, ¿no? Y mañana me marcho para Hong Kong y luego voy a China, o sea que estoy aquí de paso.
Tarjetas de puntos de tarjeta Iberia tiene, ¿no, don Ángel?
Bueno, ¿cuántos tengo? Sí, ¿cuántos puntos tengo? Sí, ahora no son puntos, se llama cómo se llama eso, no sé cómo se llaman ahora. Litos, no sé cómo le llaman.
Sí.
Tengo, viajo mucho, sí, la verdad que sí.
Bueno, don Ángel, ¿qué era el reconocimiento a este trofeo que organiza el Real Club de Golf de Las Palmas desde el año 1894, que se llama la Copa Palmer? Le agradezco un montón que haya estado aquí, ¿eh?
Yo encantado de escucharos porque os escucho mucho. Cuando voy por ahí os conecto bastante.
Muy bien. En China con la aplicación, ¿eh? De TJ Cope.
Sí, lo sé. Yo os escucho bastante porque además me gusta mucho el fútbol y cómo lo hacéis.
Bueno, muchas gracias, don Ángel, ¿eh?
Venga.
Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. Vicepresidente de la PGA Europea, casi nada. La Copa Palmer. Ya sabemos una cosa más esta noche. Muy bien, Isaac Avilés. Avilés Isaac, ¿qué pasa? Buenas noches.
Corrochano José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Actor de teatro. Consolidado.
Bueno, consolidado no lo sé, pero hacemos lo que podemos.
Bueno, a ver, cuéntame cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Bueno, Rafa Nadal ganó el domingo pasado su noveno título en Monte Carlo y está camino de conseguir repetir esta hazaña, en este caso en Barcelona. Siguiendo todo el torneo y, por supuesto, la jornada de hoy, ha estado Juan Arias. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Rafa Nadal ha vuelto a la final del torneo Conde de Godó después de eliminar en semifinales al alemán Kostreiber por un doble 6-3. En la final, el tenista balear va a enfrentarse a Kei Nishikori, bicampeón del torneo barcelonés que ha eliminado anteriormente al francés Per. En la rueda de prensa, Nadal ha dicho que no está del todo satisfecho con el juego de hoy y que, desde luego, va a tener que mejorar para vencer al tenista japonés.
Aparte de que está jugando bien, aparte de que es de los mejores jugadores del mundo, sin duda, pues aparte tiene un juego complicado. Si no consigo jugar a un ritmo muy alto y jugar largo y no permitir que él me vaya comiendo la pista, pues el partido va a ser prácticamente imposible. Tengo que intentarlo.
La final de mañana va a comenzar a las 17:30. No obstante, no va a ser solo la única participación española en la final, porque en la final de dobles, la pareja formada por Feliciano López y Mar López se va a enfrentar ni más ni menos que a los hermanos Bryan.
En baloncesto estamos también pendientes de esta jornada de playoffs. Rubén Parrala está siguiendo. Rubén, ¿cómo está?
Buenas noches. Han ganado ya los Pacers a Toronto Raptors, cuarto partido de la serie, van empate a dos. Los Hornets están ganando a Miami 94-73 a 2:31 del final del partido, con lo que sería su primera victoria en la serie, 2-1 para Miami. En unos minutos empieza el Dallas Mavericks Oklahoma City Thunder con 2-1 para los de Ibaka, y a las 4 y media, el último partido de la jornada de hoy, Portland Trail Blazers contra Clippers. De momento ganan los angelinos 2-0.
Gracias, Rubén. Estaremos atentos a lo que pasa en esta jornada de playoffs de la NBA. Y en baloncesto, en lo que respecta a nuestro país, hay que destacar que el Perfumerías Avenida, la Liga Femenina, ha conquistado su cuarta liga en este tercer partido al vencer al Spar City de Girona 60-57, un partido que ha estado reñido hasta el final. Y cerramos con balonmano porque en la jornada 25 ya han jugado tres partidos. Naturhaus La Rioja 33, Teucro 26, Frigoríficos Morrazo 26, Ciudad Encantada 29 y Anaitasuna 21, Puerto Sagunto 31.
Portada del diario Marca de hoy domingo, Laura González.
El titular es un Rayo llamado Bale. Levanta un 2-0 que dejaba al Madrid fuera de la pelea. Y el galés aparece en una fotografía con los dedos índices hacia arriba. También se puede leer Atlético, victoria a victoria. Y un guiño al Barça, favores y pichichi.
Nos vamos, bravo. ¿Qué haces, Pedrito?
Aquí estoy.
¿Con qué?
Con las respuestas al consultorio.
El consultorio. No le mandéis preguntas al consultorio tan difíciles. Bueno. ¿Cuál es la que más tiempo has tardado en contestar? ¿Cuántas horas?
No, ha habido preguntas que he tenido que dedicarle a lo mejor 2 o 3 horas.
¿No?
Sí, porque era a lo mejor revisar todos los partidos de primera división o cosas raras de esas. Si al final me interesan, igual las busco. Si no, directamente...
Un santo. Mañana te escucho, Pedro. Bueno, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que está sonando, que es la cadena COPE. Ni lo duden. Buenas noches.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.